José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas noches. Saludamos a los oyentes de Radio Marca que están incorporados a esta transmisión de Tiempo de Juego y, por supuesto, a todos los oyentes de las emisoras de la cadena COPE. Como siempre decimos estos sábados, con la cabeza puesta en los enfermos, con el corazón puesto en la familia y en los amigos de los fallecidos, en cada fallecido y, por supuesto, con las manos tratando de cuidar a los que nos cuidan. Y ahora un montón de conversaciones y de historias. Hay alguna noticia que les vamos a contar de aquí hasta la una de la mañana, pero en esencia es conversar con un montón de gente. Un par de noticias del día que les vamos a informar ahora con Maldini. Y la gran noticia del día, ya lo saben, es la que ha contado Pedro Sánchez a eso de las 9 de la noche, cuando ha informado de que hasta el día 9 de mayo vamos a estar confinados, lo tiene que aprobar el Congreso, y que a partir del lunes 27 de abril ya veremos cómo y hasta qué edad, parece que hasta los 12 años, va a haber un espacio para que los niños puedan salir a la calle. Digo que ya veremos cómo y hasta qué años, aunque parece que va a ser hasta los 12 años. Saludo a Maldini, que nos propusimos en el inicio de esta historia que todos los sábados, como no había fútbol, que él pusiera el fútbol. Hola, Julio. Maldini, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Corro. ¿Qué tal estáis todos?
Muy bien, pues aquí te voy a escuchar atentamente a ver el partido que nos propones para ver en tu canal Mundo Maldini.
Pues mira, voy a proponer un partido que hice el otro día en directo con él. Es un partido de cuartos de final de Copa de Europa, Borussia Mönchengladbach-Real Madrid de la 75-76. Y es una
75-76, no este de, sí, de Juanito y de el miedo escénico, ¿no?
No, ese fue mucho después. Esto es cuando el Borussia Mönchengladbach estaba ganando las Bundesliga en Alemania, que se las quitaba el Bayern, y el Bayern ganaba tres Copas de Europa seguidas, estaba el Mönchengladbach en su apogeo. En ese partido está Stilicke, está Bertie Vogts, por ejemplo, Stilicke, que luego fue al Madrid, por supuesto, está Bertie Vogts, está Jensen, y en el Madrid
está Henkes
como delantero centro. Es un partido espectacular de Pirri. Bueno, el Madrid tiene a Velázquez, tiene a Pirri, tiene a Roberto Martínez, que te acordás de él, aquel Pipi famoso en la delantera.
Argentino, sí.
Sí, tiene, bueno, está Miguel Ángel, está Benito, que en paz descanse, que falló hace poco. También este partido es un poco un homenaje a Goyo Benito. Está Santillana y es un partido impresionante de cuartos de final de Copa Europa en Alemania, donde el Madrid sufre una barbaridad. Pero bueno, está el partido ya completo en mi canal de YouTube. Además lo comento en directo con las opiniones de la gente. El partido merece mucho la pena.
¿Este es el partido de ida, entonces?
Partido de ida, sí.
¿En Alemania?
En Alemania y...
Termina 2-2, ¿no?, este partido.
Termina 2-2 y luego la eliminatoria, el partido de vuelta es espectacular. El Madrid al final acaba clasificándose, pasándolo muy mal. De hecho, lo pasa muy mal en el partido de este partido. Acaba empatados, pero lo pasa realmente mal. Es un partido fantástico de ver al Gladbach y al Real Madrid.
Es cuartos de final de la Copa Europa, de la antigua Copa de Europa, entre el Borussia Mönchengladbach y el Real Madrid. Madrid. Suena así.
Corner que va a sacar Bonhoff. Toca ahí Paul Breitner. Ojo. Y es el 2-0. El 2-0 que lo ha marcado Wittkamp para el Gladbach.
¿Qué te pareces como
salida,
narrador, Julio?
No, muy mal, no. Es una especie de narración para apoyar un poquito. Lo que hago es que hago el directo, entonces sí, la gente me va preguntando cosas, yo voy hablando, acabo hablando un poco de todo durante el partido, pero cuando pasa una cosa así en medio voy contando lo que está pasando y bueno, tiene el partido completo en mi canal de YouTube y la verdad que estos directos que estoy haciendo con partidos así bastante antiguos están funcionando muy bien. Me lo estoy pasando muy bien.
Hombre,
también
son partidazos y además con los comentarios de Maldini, tenía un equipazo el Borussia Mönchengladbach, lo ha dicho Simonsen, Jensen, Bonhoff.
Sí, Simonsen, que luego acabó en el Barça. Y fíjate, este Mönchengladbach llega a cuartos de final de la Copa Europa. Luego el año siguiente, dos años después, llega a la final de la Copa Europa, que la pierde contra el Liverpool. Y ahí estaba Udolate, por cierto, de técnico del Mönchengladbach, y luego acaba ganando otra Copa de la UEFA. Ese partido en ese momento el Mönchengladbach era campeón de la UEFA porque había ganado la UEFA la temporada anterior, en el 75.
Creo que en el partido de vuelta los alemanes reclaman varias cosas en el partido que
sí,
se juega en
el partido
Bernabéu.
De vuelta acaba empate a uno, el Madrid sí, pasa por haber empatado a dos fuera. Pero es verdad que hay un par de goles anulados al Borussia Mönchengladbach que dan bastante que hablar.
Oye, Julio, te cuento. Mira, noticias. Dime. De las ligas más importantes. Inglaterra, la Premier. Según The Guardian, el mejor escenario posible, la Premier volvería la semana del 13-14 de junio. Italia, la Gaceta dello Sport, es una noticia de durante toda la semana se ha venido comentando, que se prepara para volver a finales de mayo jugando solo en el centro y sur del país. Yo creo que es muy pronto, pero bueno, es lo que están diciendo en Italia. Francia, los jugadores no quieren reanudar la temporada. Hay una encuesta que han hecho entre los futbolistas y el 94% de los jugadores de primera dice que no quieren que vuelva a la liga. Y Portugal, ha dicho Antonio Costa, que es el primer ministro, que él cree que se va a reanudar la liga entre junio o julio, con o sin público, y ha dicho que puede ser totalmente a puerta cerrada o con los abonados repartidos por todo el estadio. Bueno, que cada país está tratando de buscar un escenario posible, pero La verdad es que no sabemos nada a ciencia
cierta.
Claro,
sí, lo que pasa es que parece que han hablado con el maldito virus, ¿no? Y eso no lo sabe nadie. O sea, si va a haber rebrotes, si no va a haber... Es que no se puede saber.
Estamos en manos de Sanidad.
Estamos en manos de Sanidad, que es la que tiene que mandar. Y sobre todo, bueno, es una declaración de intenciones, pero que luego la realidad te puede dar un portazo en las narices, que es lo que puede pasar. Ya veremos, desde luego. Lo que está claro es que al no haber Eurocopa hay un bastante más margen, lógicamente, para que las ligas terminen. Y lo que sí parece que la Champions se va a adaptar para acabar a últimos de agosto. Han puesto una fecha, también declaración de intenciones la UEFA, a finales de agosto para la final de Champions y de Europa League, pero bueno, Dios dirá.
Muy bien, Maldini, pues en Mundo Maldini, este partido entre Borussia Mönchengladbach y Real Madrid, para el que esté ávido de fútbol, que lo he hablado yo contigo alguna vez, que la gente te ve sin pelo, pero a que tú eras rocker de...
Yo era rocker de... Sí, claro, de los años 80 y 90, sí.
Loquillo, bueno, loquillo escuchabas, ¿no?
un loquillo
escuchabas
de Leganés.
A Loquillo, ¿no?
Sí, claro, que escuchaba Loquillo y a los Secretos también, que eran buenísimos. Sí. Y luego ya de los años 50 y 60 también, música.
O sea, que Maldini era rocker. Es que hemos quedado con Loquillo.
Me sigue encantando.
Voy a hablar con Loquillo ahora.
¿Ah, sí? Sí, pues, sí. Hombre, no le conozco personalmente, pero le he admirado.
¿Quieres saludarle a Loquillo?
Pues sí, si lo tienes ahí, sí.
Loquillo.
Hola, ¿qué tal? Que digo que lo que estoy escuchando me dejáis alucinado.
Oye,
¿eras un rocker?
Sí, yo de pequeño, mi padre siempre ha sido y sigue siendo un gran aficionado a la música de los años 50 y 60.
Sí.
Desde Bill Haley y los Comets, hasta
toda
aquella época, y yo he mamado mucho con mi padre de eso, entonces me gustaba mucho. Sí, te he admirado siempre mucho y te sigo admirando.
Pues ahora te voy a ver de otra manera.
Te lo vas a imaginar con tu pe, ¿no? Ahí bailando un poquito.
Sí, no, fijo, tengo claro.
Muy bien, Julio. Maldini, bueno, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Loquillo, aguántame un segundo solo, que diga un par de cosas, pues estas que he contado del fútbol, ¿no? Y que atentos porque parece que Tokio 2021 es la fecha, pero hoy ha dicho una prestigiosa científica de salud global, que se llama Debbie Sridhar, que ella cree que es poco realista pensar que se puedan celebrar los Juegos Olímpicos en 2021 mientras no haya una vacuna, que es un poco lo que dice Sanidad en Italia, que cómo va a haber público en los estadios hasta que no haya una vacuna. De esto se va a hablar mucho, por supuesto, en los próximos meses. Bueno, ya saben que es sábado de la noche, en la radio, en tiempo de juego, en la COPE, suena el Lo and Behold.
Lo and behold, time has taken its toll, you say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Enseguida hacemos una llamada a un doble campeón de Europa con la selección española y acaba de ser campeón de Liga, pero acaban de escucharle. Hemos quedado para conversar un rato con Loquillo, con José María. Hola, Loquillo, de nuevo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre.
Buenas noches a todos.
¿Qué tal estás tú y tu familia?
Bueno, estamos bien, con responsabilidad y, por otro lado, porque es un día un poco especial para mí porque hoy iniciaba la gira en Zaragoza de presentación de mi nuevo trabajo, el último clásico, y por otro lado, hoy también era la final de la Copa del Rey, y aquí en Donosti, pues tú, como tú comprenderás, eso se iba a vivir mucho.
Pues me has respondido a dos preguntas. Una, la primera, ¿dónde te ha pillado el confinamiento? Que veo que es en San Sebastián o en Donosti, ¿no? Y la segunda es que, ¿dónde estarías tú esta noche en otro universo paralelo a este que no hubiera coronavirus? ¿Dónde estarías esta noche?
Sí, estaría en Zaragoza terminando el concierto de presentación de mi nueva gira, el último clásico, después de año y medio de reposo y de descanso, y sobre todo preparando el nuevo disco que salió el pasado mes de octubre, y evidentemente en una situación lógica de presentación del trabajo y de la gira que nos iba a llevar y nos va a llevar por toda España en los próximos meses.
Escribiste unas letras, que diría el otro ayer en Twitter, al hilo de esto, ¿no? De dónde te hubiera gustado estar en este momento, y decías varias cosas. Yo le ponía esta voz tan estupenda que tienes tú a lo que escribisteis, no solo de lo que representa para ti la música, sino lo que representa este momento, ¿no? En la vida de todos, ¿no?
Sí. Bueno, lo que es evidente es que tenemos que tener la fuerza y el orgullo suficiente para seguir adelante, tener esperanza y mucha fe en los ciudadanos que cada uno en su medida están cumpliendo a rajatabla este confinamiento, y que por otro lado lo único que yo espero como ciudadano es que la clase política esté a la altura de sus ciudadanos, y en eso creo que estamos dando una lección de lo que es nuestro país, de lo que es nuestro pueblo y de cómo luchamos todos ante esta pandemia, ¿no?
Dices, entre otras cosas, que espera volver pronto, por lo que vale la pena luchar, ¿no? La cultura, los valores, nuestro estilo de vida, que nos hace diferentes, nos distingue del resto, unas premisas que tanto costaron conquistar, que aquí, escrito en tres líneas, pues es muy fácil de constatar, porque es evidente que hay unas cuantas cosas que nos ha costado mucho tener y que tenemos que preservar, ¿no? Pase lo que pase cuando termine esto.
Lo que es evidente es que nos enfrentamos a una prueba como país. Por otro lado, si alguien pensaba que no habíamos entrado en el siglo XXI, pues acabamos de entrar en el siglo XXI, ¿no? Entonces, no vamos a volver atrás, pero posiblemente seremos mucho mejores y aprenderemos a valorar lo que tenemos y lo que somos, porque al fin y al cabo somos lo que defendemos, y lo que tenemos que defender es precisamente un estilo de vida, una manera de ser, una forma de entender las cosas, y en el aspecto musical, que es mi trabajo, pues tener claro que en estos días de confinamiento la cultura se ha convertido en la gasolina de los ciudadanos para resistir esto, y la música en su banda sonora.
Total.
Entonces este es lo que yo quería transmitir ayer con esas líneas de cara pues a presentar pues hoy la gira, que ha sido virtual, porque lo que hemos hecho ha sido colgar en Spotify pues todo el repertorio que íbamos a hacer hoy en Zaragoza para que lo disfrutara la gente en su casa.
¿Lo has puesto por el orden de cómo hubierais tocado las canciones? O sea, ¿la primera cuál hubiera sido, José María?
Los Buscadores, la canción que abre mi nuevo disco, el último clásico.
Los Buscadores. Bueno, ¿y la última? ¿Algún bis que te hubieran pedido?
No, la última siempre es Cadillac Solitario.
Cadillac Solitario.
Es ya un ritual en todas nuestras
en todos los conciertos. Oye, sí, ¿qué estás haciendo estos días? ¿Qué haces? ¿Lees? No sé si escribes canciones, si
bueno,
compones, no sé.
Yo tengo una disciplina muy estoica en mi forma de trabajar, entonces, independientemente que estemos en esta crisis, yo escribo cada día. En estos momentos pues estaba terminando mi quinta novela, trabajo con todos los compositores, desde Igor Pascual, Sabino Méndez, Gabriel Sopeña, Jaime Stinus, de todos los compositores con los que trabajo normalmente, y seguíamos la rutina de trabajo, y simplemente estábamos concentrados con empezar los ensayos hace exactamente un mes para poder iniciar la gira hoy. Entonces ese era el planning. Lo que sí que es cierto es que además de esa disciplina de trabajo que tengo, pues evidentemente también tengo una disciplina deportiva en casa, pero la sigo, y por otro lado, pues también en momentos determinados, pues evidentemente escucho música y leo. Pero insisto, sigo una disciplina muy clara cada día, precisamente para que no se me vaya la cabeza, y sobre todo para mantener la esperanza, la fe y el orgullo, claro.
¿Cuándo te imaginas volver a tocar? ¿Cuándo te estás imaginando? ¿En qué fecha te estás poniendo? ¿O ni quieres ponerte fecha?
Es que no podemos hablar ahora mismo de fechas, porque lo más importante ahora es que termine el confinamiento. Lo segundo es que el activo de la economía en nuestro país se pueda volver a funcionar. Y a partir de ahí tenemos muy claro que nosotros vamos al lado del fútbol. Y utilizando una frase de mi manager, o sea, que un país sin fútbol, ¿qué es? ¿No? Siempre me dice lo mismo, ¿no? Yo iba en la calle, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, lo que sí que es cierto es que el fútbol va a marcar un poco la dinámica de los grandes eventos. Entonces, lo que sí que es cierto es que, bueno, ahora es muy muy difícil pronosticar, porque es muy difícil, porque dependemos de cómo se desarrolla la pandemia. Evidentemente nos encantaría que este país estuviera en verano en una fase de normalización, y que dentro de esa normalización pues evidentemente los conciertos en directo fueran una realidad. Pero insisto, sabemos, y al menos en mi caso tengo muy claro, que junto al fútbol seremos los últimos en normalizar la situación, igual que el turismo, igual que la hostelería. Entonces, algo que forma parte de nuestra forma de ser, porque nuestro país es eso. Entonces, en el sentido de que de que nos gusta vivir en la calle, nos gusta disfrutar de nuestro sol, de nuestras costumbres, de nuestras fiestas populares, y que evidentemente eso forma parte de nuestra forma de vida. No somos suecos, y tampoco somos chinos. Entonces, en ese sentido, lo importante es precisamente primero superar esas distintas fases, y hay que ser muy responsable y transmitir a la gente que nos escucha que, evidentemente, la cultura o la gente que nos dedicamos a subirnos a un escenario y distraer o ser entertainers o contar historias, como quieras llamarle, tenemos que ser muy conscientes también de lo que hay. Pero, evidentemente, también tenemos que ser conscientes de una cosa, de que somos el 4% del PIB, y que hay 1 millón de personas dedicadas a esto, a esta industria.
Total.
Y no se las puede dejar, no se puede abandonar, y hay que darles inputs a favor, porque evidentemente en las últimas semanas se han recibido unos inputs muy negativos y que no corresponden a lo que representa, pues insisto, esta industria y a los trabajadores que formamos parte
bueno,
de ella.
Bueno, ya ves a los que llamamos los medios de comunicación en estos momentos, ¿no? Ya ves a la gente que llamamos, pues llamamos
sí.
A la gente de la cultura, que es la que alegra la vida a la gente, la entretiene y la hace mejor persona.
Y aparte, cada uno supongo que en su estilo y en su manera de hacer música, en el fondo todos representamos la cultura de nuestro país, entonces... tenemos que ser muy conscientes que cuando todo esto termine tenemos que valorar exactamente lo que tenemos y tenemos que querernos un poco más, tenemos que darnos cuenta del significado de lo que formamos todos, esa comunidad que estamos, en la que estamos todos y que a la hora de una pandemia como esta nos tiene no solamente que unir, sino de darnos cuenta de lo que tenemos y de apreciarlo y de quererlo. Eso es un poco el discurso que ayer hice con ese manifiesto, porque creo que es necesario. No hay que caer, evidentemente, en el derrotismo, y tampoco tenemos que, en el caso de la gente que nos dedicamos a esto, a ir llorando porque nos pase esto o lo otro, y seamos casi los últimos en salir a escena, ¿no?
Sí,
pero lo que sí que
hay que pelearlo, hay que pelearlo.
Hay que pelearlo, pero hay que también hacer entender de que formamos parte, somos trabajadores y formamos parte de un colectivo. Entonces, eso también es importante decirlo, y más ahora.
Has dicho antes, Loquillo, que estás haciendo tu rutina de deporte. La gente que te conoce sabe de sobra que jugaste al baloncesto, que tienes una relación con el baloncesto extraordinaria. ¿De fútbol?
Sí.
¿Te gusta el fútbol mucho de algún equipo o no lo dices o no te gusta?
Como he dicho antes, en mi banda el fútbol se vive... Vamos, no te lo puedes ni creer. O sea, hay la mayoría de la banda son del Real Madrid,
sí.
Evidentemente. Yo soy el único blaugrana, y Igor comparte un poco con el Sporting de Gijón, porque el guitarrista Igor Pascual, porque es de Gijón. Pero hay una mayoría de madridistas importante. Entonces, ahí se mueve todo y estamos todo el día, evidentemente, pues haciéndonos pullas mutuas, como debe ser. Si no, ¿qué sería eso?
Hombre, claro, el fútbol se trata de eso, de picarse un poquillo entre otros. Que digo que la gente sabe que jugaste a baloncesto, además jugaste
sí.
con gente que son súper reconocibles en el mundo del baloncesto.
Sí, sí.
Jugaste con Epi, con Andrés Jiménez,
sí.
Con Tonificio, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, el nombre de Loquillo es el mote por el que soy conocido, y la persona que me bendijo de esa manera es Jonathan San Epifanio, ¿no? Entonces,
Epis es el que te pone Loquillo.
Sí, entonces, por otro lado, mira, hace pocos días, creo que al principio de la pandemia, y exactamente hace 2 días, me llamó preguntando cómo estaba. O sea, tenemos una relación muy fluida, y lo primero que me dijo es Loco, el primer concierto en el que abras la temporada, quiero estar. O sea que
qué bien.
Esa es la relación que tengo con el mundo del básquet, y además en ese sentido pues se forma parte de mi ADN.
¿Que te puso Loquillo porque por los pelos o por qué?
No, porque en un campeonato de España a mí me llamaban pájaro porque llevaba una beisbolera con el pájaro loco en bordado, y en un campeonato de España, en un contraataque, me lanzó el balón a una velocidad tremenda y acabé en la grada. Entonces se me acercó y me dijo, ya no eres un pájaro, eres un loquillo. Y claro, al cabo de tres días, pues todo el colegio ya me estaba llamando así porque Epi me había bautizado, ¿sabes lo que quiero decir? Así que cargo con ello, con humildad.
Hombre, no, está muy viejo, acertó plenamente porque ese es el nombre con el que te reconoce todo el mundo.
Sí,
¿qué jugar de escolta jugabas?
Sí, empecé jugando de ala pivo y terminé de escolta, sí, sí. La verdad es que, de hecho, a veces en algunos he jugado muchos partidos de veteranos con exjugadores y mantengo una relación
buena
muy
mano, ¿no? ¿Tenías buena mano o no?
Sí, sí, era tirador. Eso te lo garantizo que era tirador.
Raza blanca tirador, ¿no?
Sí. No, el tirador, hombre, no voy a decir que era como Ray Allen porque no, sí. ¿Sabes? Pero era tirador.
¿Eres muy de Los Ángeles Lakers o qué?
No, yo soy de Boston Celtics.
Ah, de Boston Celtics, vale.
Yo soy de Boston Celtics y os he escuchado antes y sí, me paso el día viendo partidos antiguos de los Boston Celtics y bueno, recuperando un poco la memoria de
Recuerdos del pelo largo, ¿no? Recuerdos del pelo largo.
Sí, de posadolescente, ¿no? O sea, es así, ¿no?
Oye, esta canción que suena de fondo, que es un pedazo de tema tuyo.
Sí.
Me dijo mi compañero Rodrigo Contreras, que es quien hace el rugby aquí en la cadena, sí. COPE, que te propuso, bueno, que habló contigo un día, dijiste tú, si tuviera que poner una sintonía a un evento deportivo, le pondría esta, ¿no? La de Fuerte, sí. Feo y Formal. Es la, sí. canción que suena de fondo. Y la llevó al rugby, los del rugby le moló y se, sí. la quedaron, ¿no?
Sí, no, pero es que además te puedo decir de que hay varias peñas de equipos de fútbol de primera y segunda división que la utilizan como himno. Entonces, eso es grandioso. Grandioso,
bueno,
porque...
la canción es buenísima. Oye, grandioso. ¿Y a quién se la hiciste esta canción o a quién se la hicieron?
Bueno, fue una canción que me inspiré en el epitafio de John Wayne. Entonces... se le conocía como el Duque, y en su epitafio inicial figuraba feo, fuerte y formal, ¿no?
Sí. Bueno, estupendo. José María, loquillo. ¿Qué te llama más la gente? ¿José María, loco o loquillo? ¿Qué es lo que más te llama?
Hombre, me han llamado de todo, ¿eh?
¿Sí?
Sí, me han llamado de todo, ¿eh? Pero te aseguro que a veces cuando me llaman José María...
No tuerces la cabeza, ¿no?
No, me resulta hasta extraño, porque sí. La única persona que me llamaba así era mi madre.
Ah, ¿sí?
Así que en eso se ha quedado.
Muy bien, loquillo, que un clásico. Yo creo que no eres el último, pero eres un clásico y a esta hora debía estar... estarías ya en el backstage, ¿no? Comentando un poco.
Estaríamos terminando
en
el Felipe,
¿no?
de Zaragoza ahora mismo, sí.
Bueno, hay un montón de citas. Hay una en Madrid, que la de Madrid es el final, sí. Es en el
Sí, es la final de la primera parte de la gira, que además coincide con mi cumpleaños.
Ah, qué bueno. Es en diciembre, ¿no?
Con mi 60 cumpleaños.
En diciembre, ¿no?
En diciembre.
Bueno, espero que mucho antes, pero si no es antes, en ese momento, podamos ir a un concierto de Loquillo y de otra mucha,
sí,
gente.
Os espero.
Además, te digo una cosa, el último concierto al que yo he ido, no voy mucho a concierto, pero el último al que he ido, y si fuera el último que hubiera ya en la historia, sería el último, fue uno tuyo. Así que con eso...
Bueno, eso quiere decir que tienes un buen criterio.
Hombre, muy bueno. Me lo pasé francamente bien. Loquillo, gracias por aparecer en la radio, en, sí. este espacio de deportes, Tiempo de Juego, un tipo que le gusta mucho el deporte, que pudo ser estrella del deporte.
Y gracias a vosotros por todo el trabajo que estáis haciendo en estos días tan duros y que evidentemente nos ayuda a todos.
Gracias, Loquillo. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Y ahora sí, un doble campeón de Europa que acaba de ser campeón de Liga. Creo que le pillamos en París, confinado en París, porque allí también hay confinamiento. Rodrigo Corrales, el portero del Paris Saint-Germain y de la selección española. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Qué bien te oigo. ¿Por dónde lo hemos pinchado? Es que como tienes ahí un colega que es basteiro, que ha jugado al balonmano también, ha dicho, vamos a ponerle buen sonido a Rodrigo. Estás en París, ¿no?
Pues sí, efectivamente, estoy aquí en París. Bueno, lo normal, ¿no? Al final me cuadró toda esta situación aquí, entonces, pues bueno, decidí quedarme aquí. Tampoco quería poner en riesgo a nadie, con lo cual, pues, aquí estoy.
¿Tú solo?
Bueno, por suerte estoy con mi pareja, ¿no? Que es verdad que para estas situaciones, pues obviamente sea mucho mucho mejor la situación. Y
hombre,
bueno,
sobre estamos todo, aquí. Sobre todo estar con alguien, Rodrigo, no sé, pero con alguien por lo menos, que te pille con alguien, ¿no?
Sí, eso he tenido suerte, ¿eh? Porque bueno, conozco bastante gente o algunos jugadores o compañeros que sí que sí que están solos y lo llevan un poco peor, pero bueno, yo por suerte estoy con mi pareja, con lo cual de momento nos estamos adaptando bastante bien a ello.
Oye, que te llamamos porque esta semana hemos conocido que han decidido que la liga no se juega más, la francesa de balonmano, y que sois campeones. ¿Cuántos puntos le sacabais al segundo?
Pues, si no recuerdo mal, le sacamos 6 puntos de ventaja al Nantes, y aparte del golaveraje, ¿no? Era cuestión, creo que seríamos campeones matemáticamente, pues nos quedaban 4 partidos, nos quedan 8 por jugar, y si hubiésemos ganado 4, pues seríamos campeones. Y bueno, pues no ha podido ser así, pero bueno, por lo menos una de las cosas que sí que teníamos miedo, ¿no?, era que anularan la liga y no diesen por campeón a nadie. Por suerte, pues nos dieron campeones a nosotros, y bueno, pues contentos por ello, eso sí.
¿Y el Nantes no se ha quejado? ¿No ha habido nadie que haya dicho, oye, esto no puede ser? O sea, ¿lo ha aceptado todo el mundo bien?
Bueno, por suerte sí, porque yo creo que también tengo compañeros, ¿no?, como Balaguer de la selección, así que sí que hemos hablado sobre esto. Hombre, es evidente que igualmente a nosotros no nos gusta ganar la liga de esta manera, nos hubiera gustado ganarla pues jugando, estando en la pista, pero bueno, al final yo creo que esta temporada justo pues hemos sido muy regulares durante la temporada, lo hemos tomado todo muy en serio y por suerte pues hemos tenido una buena renta de puntos durante todo el campeonato, con lo cual pues ha sido un poco más fácil decidir esta liga que como puede ser, por ejemplo, la Liga Española de Fútbol, ¿no?, donde es muy, muy complicado decidirse.
Bueno, y el fútbol, las voces son más altas que en otros deportes, por supuesto, que hay mucha rivalidad. Oye, que Rodrigo, ¿tú terminas contrato en el Paris Saint-Germain? ¿Tienes ya equipo para la próxima temporada?
Sí, pues termino contrato este año y, bueno, el siguiente equipo pues es en Vespre, en Hungría, donde, bueno, estaré con Arpad Esterbi, que será mi entrenador, y de porteros, y con David Davis como entrenador, con lo cual, pues bueno, esperando un poco, ¿no?, porque de momento estamos en esta situación, tampoco podemos movernos.
¿Pero estáis en competición? Bueno, ¿el Paris Saint-Germain está en competición europea todavía?
Sí, efectivamente, estamos, teóricamente estamos todavía en competición europea, lo que pasa que todo apunta que no se cancelará, pero sí se pospondrá la Final Four hasta el mes de diciembre, con lo cual pues la jugaré con el siguiente equipo, en este caso el Vesprem, o sea que también está clasificado.
O sea, que vas a jugar con el Vesprem habiendo hecho la mayoría del campeonato con el Paris Saint-Germain.
Efectivamente.
¿Qué cosas,
cosa que,
¿qué cosas?
Es una cosa que la Federación Internacional, bueno, en este caso la Federación Europea, pues quizás no lo está haciendo del todo bien, y es una cosa que los jugadores no estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sobre todo en esta situación tan anómala que estamos viviendo, pues lo mejor sería acabar con esto y empezar una nueva etapa. Y si no se puede hacer en verano, en junio, porque no lo permite el estado en el que estamos, pues que se cancele y se empiece una nueva temporada, porque no hay mucha gente que esté de acuerdo realmente en jugarla con 2 equipos,
sí.
Los cuales hay bastantes jugadores que estamos en esta situación.
Es un lío fantástico el que se ha organizado con esto. Que ¿allí qué podéis hacer? ¿En Francia tú sales a hacer deporte? ¿Puedes salir a entrenar o no?
Sí, efectivamente, por suerte tenemos un poquito más de suerte que en España. Las normas son más laxas y nos permiten pues hacer deporte, y también pues en el caso de que algunas familias o los niños lo necesiten, pues se les permite pasear 1 hora. Todo aquel que quiera, eso sí, respetando las normas de seguridad, pero bueno, por lo menos en eso sí que se lleva un poco mejor, ¿no? Porque yo, por ejemplo, por las noches sí que lo aprovecho para salir a hacer deporte y la verdad que viene muy bien.
¿Sales a correr por la noche en París o qué?
Sí, porque a partir de las 7 de la tarde permiten correr, y bueno, yo por suerte vivo cerca del Bois de Boulogne, que es un parque, un bosque así un poco grande, y la verdad que es muy agradable por allí, no hay mucha gente, con lo cual pues eso es como te decía.
Y eso te iba a preguntar, si ves a mucha gente a esa hora corriendo, o eres el único loco que vas ahora corriendo.
Por esta zona no, pero sí que es cierto que en París pues bueno, no hay otras zonas, por ejemplo las de la Ribera del Sena o por ahí, donde sí que se están quejando, ¿no? Porque hay mucha gente y al final el hecho de salir a pasear o hacer deporte debería de ser porque alguien lo necesita, o porque, bueno, pues esto en este caso los deportistas, porque al final lo podemos necesitar, o la gente, pues pasear a los niños. Lo que pasa es que, como todo, no hay gente que aproveche estos vacíos legales, pues, por ejemplo, para dar paseos por la Ribera del Sena, y al final sí que se ven imágenes de aglomeración de gente, y es algo que están planteando, ¿no? Si al final ser un poco más estrictos en cuanto a las normas, pero de momento las están manteniendo y bueno, esperemos que la gente se comporte y que, bueno, que afecte esta situación lo menos posible, claro.
Difícil de controlar, son cosas que son difíciles de controlar y que cada uno en su conciencia verá lo que puede hacer. Oye, Rodrigo, que bueno, pues nada, pues campeones de Liga con el Paris Saint-Germain y a ver qué pasa en el Vespren, que termine bien esto y que tu familia y tú estéis bien, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros por mantenernos informados y bueno, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo. Corrales, doble campeón de Europa con la selección hace muy poquito tiempo, un porterazo que se va a ir al Vespren para jugar contra el Paris Saint-Germain, la Liga de Campeones, que son cosas que se están produciendo en el mundo del deporte con esto del fin de la fecha, y en el fútbol ya saben que hay un lío tremendo con esto de 30 de junio y final de temporada en los contratos de muchos futbolistas. Bueno, un mensaje de Berti que les va a contar con esta sintonía la gran Gema Santos. Hola Gema, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Gran Corro, buenas noches. Sí, vamos con nuestro gran mensaje de Berti de cada día para recordar a todos nuestros oyentes la suerte que tenemos de que Berti esté con nosotros justo ahora cuando más les necesitamos, porque en los momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. Lo saben muy bien en Berti y por eso ahora, al contratar sus seguros, que sepas que vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y además sin ningún coste adicional, como lo oyes, de la manera que mejor te venga y sin pagar más. Para que tu vida continúe, contrata tu seguro en berti.es. Ahí vas a descubrir cómo Berti puede ayudarte. Berti.es.
Ha quedado Gema con un cocinero. Unas cosas que le pido yo en Navidad es que hacemos programas especiales. Como estos son programas especiales, le digo, queda con él. Y a la vuelta de la pausa, con ella y con él, vamos a hablar. ¿Te quedas, no, Gema?
Hombre, por supuesto que me quedo. Pero es que no es que sea un cocinero, es que es el tipo con el que toda España se iría de cañas.
Se iría de cañas, sí, sí. No a cocinar, sino de cañas. Enseguida, aquí, en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En una situación de crisis, lo importante es garantizar lo básico a la población.
Todavía estamos lejos de esa victoria, del momento en el que recuperaremos esa nueva normalidad en nuestras vidas.
Garantizar la alimentación, la sanidad, la energía, pero también la información. Y ahí COPE siempre está a tu lado. Con Carlos Herrera.
¿Qué hace falta para salir de manera segura? Test masivos, datos sobre contagiados que lo han superado.
Con Ángel Expósito en La Linterna, ampliando la mirada en tu encierro.
El 15,45% del total de positivos en España son sanitarios.
Informándote con Juanma Castaño.
El estadio del Murcia, por cierto, va a abrir las puertas a los camioneros para que usen las instalaciones.
Con Fernando de Aro y Pilar Cisneros. Acompañándote con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en Tiempo de Juego.
Al siguiente protagonista de Tiempo de Juego le hemos llamado aquí el renacido.
Estoy en casa porque estoy esperando la última prueba.
Quienes hacemos COPE, tenemos un compromiso contigo. Y ahora más que nunca, queremos hacértelo llegar.
Terco.
Te buscarán hasta encontrarte.
Ya veremos.
Salvaje. Indisciplinado.
Ya me has oído.
Para el gran cine, una auténtica joya.
No tengo nada mejor que hacer.
3 de Clint Eastwood. El domingo por la noche, en 13.
Gracias por quedarte en casa y los aplausos de las 8.
Gracias por el deporte en casa y las clases online.
Gracias por los abrazos virtuales y por no desfallecer.
Gracias por reciclar y seguir cuidando el planeta.
Por todos los que creemos en el poder de la colaboración, hoy más que nunca, gracias. Ecoembes.
Cuando realmente necesitas ayuda es en los momentos difíciles. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso ahora al contratar nuestros seguros podrás fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti y sin coste adicional. Porque ahora lo importante es que estés cubierto y seguro, pero sin pagar de más. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte.
¡Hey! Soy el Colacao. Ya sé que estos días toca estar en casa, pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
Hoy reforzamos nuestro compromiso con las personas mayores. En Iberdrola hemos creado un servicio gratuito de urgencias eléctricas. Si nos necesitas, te ofrecemos un canal de atención preferente para ti. Infórmate en iberdrola.es o en el 900-131-331. Uniendo todas nuestras energías. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces, Gemma, ¿con quién has quedado esta noche?
Pues me he quedado con un hombre que actualmente ostenta el número uno en la lista española de El Tenedor. Su restaurante es el mejor de toda España según El Tenedor. Tiene una estrella Michelin. Ha sido premio nacional de gastronomía. Es un madridista, confeso. Y aunque es un cocinero excepcional, porque todo el mundo de la alta cocina así lo dice, siempre destacan de él que es aún mejor persona. Y yo te decía que sí, que es un gran cocinero, un gran profesional, que encima es compi casi de profesión porque es un comunicador increíble, es jurado de MasterChef, pero lo dicho, todo el mundo en este país sería de cañas con Pepe Rodríguez.
Hola Pepe, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ya que molestamos a esta hora.
¿Qué menos que un cariño y un abrazo con los fans que claro, somos claro, tuyos. Claro.
¿Qué tal estás, Pepe?
Muchas gracias.
¿Y tu familia, bueno, cómo estás?
Bien, todo bien. Aquí en casa, me imagino que como la gran mayoría de españoles, jorobados, viendo la que tenemos encima. Pero bueno, esperando a ver si esto tiene un día de solución, a ver qué pasa, ¿no?
Todo el mundo haciendo bollos, ¿y tú qué haces? Porque está todo el mundo haciendo bollos, no sé si te has enterado.
Es verdad que la gente ha descubierto que tiene cocina en casa, ¿eh?
Que se puede pasar, ¿verdad?
Habrá que hacer un estudio psicológico porque se ha acabado con la harina, ¿no? Y con la levadura, y claro, es que me imagino que la gente está haciendo dulces para acompañar a los niños, que es por donde uno empieza como algo más sencillo, ¿no? Bate los huevos, haz más, antes que coge un cuchillo y deshuesa un pollo, un pavo, que siempre es más difícil, ¿no?
¿Qué pasa? Pero bueno, ¿Que los bollos se está chupado a hacerlo? ¿Qué? Yo es que no he hecho un bollo en mi vida, ¿pero se está chupado o qué?
Bueno, yo hago repostería, lógicamente, en el restaurante, aunque sí. No esté haciendo bollos todos los días, pero verá que es fácil, ¿no? Mezclar y batir una clara y mezclar con un poco de harina y no llevo... Otra cosa es lo que salga. Algo saldrá de ahí, no te diré que será el mejor bizcocho, pero seguro que la gente come unas cosas que parecen magdalenas o parecen rosquillas. Sí. Bueno, es una manera de iniciarse también a la cocina, ¿no?
Oye, pero escucha, yo creo que está muy bien porque con el empujón que le habéis dado vosotros culturalmente a la cocina, que le habéis dado un empujón brutal, está muy bien que la gente cocine, ¿no? Que, o sea, culturalmente es una pasada que hay un país en el que la cocina está en ese punto, ¿no?
Sí, hombre, yo entiendo que sí, porque al final, y más si cocinas con niños, te das cuenta que acabas comiendo de todo y pruebas de todo y te haces más selectivo y procuras hacerlo bien y procuras echarle menos grasas y procuras echarle menos azúcares. Es una manera de comer bien y de que tú te lo prepares, ¿no? Yo creo que es... cocinar hizo al hombre. Otra cosa es que es verdad que venimos de unos momentos donde trabajamos con un estrés extraordinario, donde no tenemos tiempo para cocinar, y ahora justo en estos momentos de esta desgracia, donde llevamos 40 días ya confinados, pues sabemos que tenemos que cocinar por necesidad, y entonces la gente le ha dado por cocinar, y me parece lo mejor del mundo. Seguro que alguno ha recuperado el gusto por cocinar, otro habrá sido la primera vez, y alguno estará disfrutando de esa pasión que lo hace esporádicamente y ahora lo hace todos los días.
¿Cuántos aspirantes teníais este año en MasterChef? ¿Cuántos teníais? ¿Cuántos, 60.000 o cuántos teníais?
Bueno, se han presentado cerca de 30.000.
30.000, pues escucha, para la próxima edición,
claro, yo creo que
100.000.
Si se hace la edición del año que viene, sí. Qué burrada, la gente es súper...
Hombre, ya ves, ya ves.
De cocinado que no había tenido nunca en la vida, con lo cual, qué miedo me da.
Oye, que enhorabuena, felicidades, el otro día empezasteis otra edición, un espectáculo, unos datos de audiencia fantásticos, además habéis hecho un casting ahí... Yo creo muy gente muy social y que está muy bien, o sea que eso va viento en popa, ¿no?
Bueno, intentamos hacer un buen programa de televisión. La verdad es que los que saben hacer televisión pues se dejan la piel para para ver cada año cómo podemos seduciros de alguna forma diferente. Y yo siempre digo que si la edición es muy buena, muy buena, muy buena, es porque los concursantes son muy buenos, porque Jordi Samanta y yo, pues ya nos conocéis, pero es verdad que los que dan el programa y hacen el programa son los concursantes. Este año tenemos unos concursantes extraordinarios, lo hemos pasado de maravilla con ellos y estamos encantados. Yo creo que va a
¿Habéis terminado o no habéis edición. Terminado, Pepe, la edición?
Sí, 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 está todo
está
acabado.
Está todo acabado, vale, vale. Que había leído que a lo mejor no había una parte que no estaba acabada, pero está, o sea, está finalizada entera, ¿no? Oye, que entonces, ¿tú qué haces? ¿Los demás haciendo bollos y tú qué haces? ¿El cocinero qué hace?
Pues yo cocino de todo. Sí, sí, es verdad que no practico mucho dulce. Pero no sé, porque quizá no me sale. Me gusta más hacer el salado. Y en casa tampoco he salido a comprar tanto. Me he ido trayendo cosas del restaurante. Pero sí, sí, hago la comida y la cena para mis hijos siempre. Y me encanta porque me programo y digo, venga, para mañana voy haciendo un fondo. Y para pasado hacer un arroz con pollo. Esta noche voy a hacer un bacalao con cebolla, tomate, pimiento, no sé qué. Y sí, cocino muchísimo y estoy encantado. Porque cocino ahora mismo para los niños, cocino sin ninguna prisa, cocino, me da igual comer a las 2 que a las 2:30, que es lo bonito de cocinar, cocinar sin prisa, que esto es justo lo que ocurre en un restaurante al contrario, ¿no? Siempre bajo en ese estrés, que a la 1 tiene que estar todo acabado, ¿no?
Pero me ha dicho Gema que estás viendo ganar al Madrid Copas de Europa, o sea, tiene muchas, pero que tú bueno, le estás viendo ganar más todavía.
No te lo
está
imaginas,
viendo mucho yo... Real Madrid Televisión, si me confesó.
Oye, seguimos teniendo 13 Copas de Europa.
No, para, serán, no para ti serán 26.
Sí, por lo menos. Oye, me las veo todas. Es verdad que soy un consumidor del canal de televisión del Real Madrid. Y es verdad que siempre lo pido. Coño, la Copa de Europa, la 10ª. Anda, mira, la 9ª. Anda, mira, la 13. Anda, mira. Y, joder, oye, pues me tiene entretenido porque hay tanto en la tele y tanto coronavirus, no sé qué, que ya cuando me canso de eso, voy zapineando, que zapineo sí. mucho, y me engancho a ver los penaltis de la 10ª.
Además,
la
escúchate, una cosa, Ramay Turisen tiene una cosa, que el partido que pongan, sabes que no vas a perder, ¿eh? En el que
no, mal. Claro, es que eso es lo bueno. Oye, pues te voy a decir una cosa, es un chute de moral. Digo, es verdad que pasó esto, sí, pero sí. me quedo enganchado los últimos 15 minutos y digo, joder, yo hasta que no meta el gol Ramos no me voy. Qué bien.
Oye, que esto es de tus compañeros, que Jordi será del Barça, si le gusta el fútbol, no lo sé. ¿Le gusta el fútbol, es del Barça?
No, no le gusta el fútbol, no es del Barça.
¿Y Samantha?
Ah, vale, no vale, le gusta vale. el fútbol, es del Barça.
Escucha, ¿y Samantha?
Samantha, sí, Samantha es madridista. Es madridista, pero tiene su marido, que es más acérrimo que yo del Madrid.
¿Sí? ¿Tú eres socio, Pepe, o no?
Sí, soy socio también del
Barça. ¿Eres
socio?
Sí, y vas, sí. ¿Te da tiempo ahí? ¿Puedes ir o no?
Pues suelo ir en Copa de Europa, sobre todo, porque en Liga es muy difícil. Sábados
y domingos en el
trabajo,
¿no?
Me pillan en el restaurante. Entonces sí suelo ir a Copa de Europa. Fíjate, el último partido que vi fue este contra el Manchester, que perdimos aquí en casa.
Sí, bueno, cuéntale el chiste, Gema, que has contado ahí en tiempo de juego.
No, bueno, que muchos decían, Pepe, que el Madrid no iba a llegar vivo en la Champions a mayo. Gracias por reírte, bueno, por cumplir, ¿eh? Tampoco era tan bueno el chiste, desde luego.
No, no, es muy bueno, es muy bueno.
Pero se puede aplicar también al Atleti, que los del Atleti también estaban bastante picados.
Bueno,
con
pero
el
es
tema.
Que, joder, yo menudo partido hicieron contra el Liverpool, Pepe. El Atleti hizo un partido.
Oye, para una vez que tiene de ahí para acariciar el tal, joder, se cae la Mundial para que los pobres. Lo mismo no les dejamos ni llegar a Champions el año que viene, ¿no? Sí, no sabemos qué va a pasar.
Eso están diciendo, de ahora que estamos ahí, que nos hemos medio clasificado, bueno, clasificado y que...
Cuando uno tiene mala suerte,
sí,
tiene
sí,
mala suerte.
Sí, es verdad que pasan cosas. Que, oye, si hiciéramos un mundial de cocina, no sé si hay mundial de cocina de cocineros.
No, hay campeonatos sí. de cocina. Es verdad que el Bocuse d'Or es como un mundial sí. de cocina. No creo mucho en ese
que
mundial.
Se lo dan los franceses.
Y nunca
lo
ganamos,
siempre, ¿no?
Siempre suelen ganar, ganan los nórdicos.
Los fíjate, nórdicos.
¿Cómo, ah. estará, ¿cómo estará el campeonato?
Sí, sí. O sea, ganan los nórdicos. ¿Y qué, o sea?
Normalmente sí, suelen ganar Finlandia, Noruega, todos esos países que tú dices, pero bueno, ¿qué se come allí? Bueno, pues una cosa, porque son muy metódicos y se preparan justo para ese campeonato.
Vale.
Luego otra cosa es cómo se coma en ese país, claro.
Que, Pepe, un poco en serio, que pienso mucho en vosotros, en los restaurantes, en los bares, que estábamos hablando antes con Loquillo, que decía sí. que los conciertos y el fútbol que van a llegar casi al final, con público hablo, del fútbol con público, y los bares y restaurantes sí. tienen una pinta mala, y pienso mucho en vosotros porque, bueno, tú le estarás dando mil vueltas, ¿no?, a cómo volver.
Si me permites, Coro, sí, sí. aquí le vamos a ceder el micrófono a Pepe para que hable de esa iniciativa que se llama Daremos la Cara, que han hecho un montón de nuestros cocineros de estrellas Michelin, increíbles, para salvar esos 79.000 restaurantes que hay en España.
Pues dale, Pepe.
Sí, mira, hemos hecho todas las iniciativas sabidas y por haber, y damos la cara, y están todos los grandes cocineros de España, y somos 1.700.000 hosteleros, y queremos hacer, Pero, por desgracia, no puedo ver nada más que un túnel negro. Estamos viendo todos cómo va a ser el desconfinamiento, esta desescalada. Y los últimos vamos a ser los hosteleros, por desgracia, o porque nos ha tocado y tiene que ser así. O todo el ocio, incluso, ¿no? Incluido, como diría Loquillo. ¿Quién va a ir a un concierto rápidamente? ¿Quién va a ir a un bar corriendo? ¿Quién va a ir a un restaurante? ¿Cuándo y cómo? ¿Y cuánto nos vamos a juntar? ¿Cómo va a ser? Yo veo un futuro pues bastante durito. Tenemos que estar arropados, tenemos que estar... yo me imagino que el gobierno, hombre, pensará en nosotros también, porque somos una parte importante de este país, pero viendo ya lo que está ocurriendo, vamos a salir tarde. ¿Quién va a aguantar eso? No lo sé, va a ser muy difícil. Yo veo un futuro duro, 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 duro. Pero bueno, tendremos que estar ahí. Y por desgracia, en las crisis, y tengo experiencia de la del 2008, que me pegó de lleno la bofetada, aguantará el que tenga la mochila llena. Ya no es un problema de que vales más o vales menos, no. Si tienes, aguantarás, y si no tienes, te va a costar mucho.
Te vi el otro día que ha reformado el bohío. ¿Has estado, Gema, sí, en el bohío o no?
No, por desgracia,
¿tienes que
no.
Tienes que ir.
Hombre, que sí tengo que ir.
Yo fui
sí.
un día con la familia y... Bueno,
yo quiero sus lentejas,
no, aparte
las lentejas
de la comida,
de butifarra.
Que es espectacular, nos tratasteis de cine, Pepe, de cine, sí, o sea, de bueno. Cine, sí, sí. Pero no, sin conocer, no te digo porque o sea, sin conocer, sí, nos pusiste ahí en un salón de... Estaba lleno de botellas o de corchos de botellas, ¿sabes cuál es?
Sí, a lo mejor en un privado de sí, estos que tenemos.
Sí. Bueno, pues el trato fue extraordinario. Y entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho ahí en el restaurante? Que tiene dos plantas, ¿no? ¿O tres?
Sí, seguimos teniendo dos plantas, pero hemos cambiado la entrada y el comedor de abajo, porque tenemos que hacer una reforma ya con baños nuevos, porque nos exigían tener el baño de minusválidos, y ya hemos cambiado la fachada. Bueno, le hemos lavado un poquito la cara al restaurante. Fíjate que ahora estábamos funcionando de maravilla, estábamos todo el equipo contentos, pero bueno, ha llegado esta pandemia y vamos a ver qué pasa. Pero bueno, nosotros seguiremos ahí, si Dios quiere, y tenemos fuerzas y nos dejan continuar, porque tengo un equipazo, que son ellos los primeros que están preocupados. Tenemos un WhatsApp donde nos escribimos y están ellos más preocupados, los chicos, que yo. Y eso me da ánimo para decir, joder, vale la pena seguir aguantando y apostando solamente por el equipo.
Porque esto, Pepe, ¿has visto esto del metacrilato de la separación? ¿Lo has visto en algún sitio?
Sí, bueno, lo he visto en las fotos estas que te mandan surrealistas, ¿no? Nadie va a saber, nadie sabemos, no tenemos la bola todavía para ver cómo va a ser ese desconfinamiento. ¿No? Pero yo me imagino que tiene que ser cuando es todo bastante avanzado. Yo no me imagino entrando a un restaurante y que me atienda un señor con una mascarilla. Oye, joder, es que me produce un rechazo. ¿Tú te imaginas ese sommelier quitándose la mascarilla para probar el vino? O sea, joder, me quedo en mi casa. Yo creo que uno tiene que salir con toda la confianza del mundo a un restaurante. Un restaurante es un sitio como un bar, como una cafetería, como cualquier sitio donde vas de ocio, donde tienes que tener una seguridad plena y estar con miedo mirando a la mesa de al lado si se mueven o están a un metro y medio o dos o no, o se ha movido el niño de la mesa o tal, joder, qué repelús, ¿no? No visualizo un restaurante de esa manera. Entonces, no lo sé. Fuimos los primeros en caer en esta pandemia y vamos a ser los últimos a salir.
Pepe,
bueno, recemos.
Sí, bueno, sí. Yo creo que la mayoría de las cosas que has dicho, yo creo que estás en lo cierto. Aguantará el que tenga la mochila, no solo los restaurantes, sino muchas economías, muchas empresas. Sí. El que tenga un poco va a aguantar y el que no, pues que a ver si le ayuda o le ayudamos entre todos, no el gobierno, si le ayudamos entre todos, porque el dinero, recuerdo, sí, que es de todos y son los que terminan ayudando a la gente. Pepe, que gracias por acompañarnos. Te vemos en Masterchef.
Un placer.
Aquí tienes tu casa.
Y nos vemos en el bohío.
Sí,
hacemos
sí.
La siguiente.
Escucha, yo me encargo de llevar a Gema, es en Illescas,
por
recuerdo.
Favor, por favor.
Sí, nos vemos allí.
Gema, que te espero allí en tu casa. Que es el
por
bohío,
favor.
¿Vale?
Un abrazo, Pepe, gracias.
Molas mucho, Pepe, te queremos.
Adiós, chao, chao.
Gracias por llamarme.
Adiós, Gema, un beso, gracias, ¿eh?
Hasta mañana.
Chao, chao. Lo ha dicho Loquillo al principio, él está viviendo en Donosti, ha dicho, hoy tenía que ser un día muy grande en Donosti. Bueno, no lo sabemos, porque hoy se hubiera jugado la final de la Copa del Rey en Sevilla entre Athletic Bilbao y la Real Sociedad. Marco Antonio Sández, San Sebastián. Hola, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo
Gabón,
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Corro.
José Ángel Peña, Bilbao, ¿cómo estás, Peña?
Gabón, buenas noches.
¿Cómo os imagináis que estaríais a estas alturas en otro universo paralelo? ¿Cómo estaríais?
Uf, yo creo que Peña,
bueno,
por
Sevilla,
un lado...
estaríais en Sevilla, ¿no?
Sí, en Sevilla. Intentando... Pero Peña por un lado con unas cadenas y yo con otras, sujetando a Mauri. ¿Se ganase o se proyecta? Da igual, sujetando los dos a Mauri.
Joder. Peña sueña un poco. ¿Tú qué dirías que habría pasado?
Bueno, hombre, yo me imaginaría, o sea, me imagino, pues buscando a los protagonistas, pues, y sobre todo pendientes de cómo va a ser el recibimiento, lo de la gabarra, todo el jaleo.
O sea, tú te ves ganador, ¿no? Tú ves que habría ganado el Athletic, ¿no?
Sí, hombre. Sí,
y tú, Marco, que hubiera ganado la Real, ¿no?
Yo estaría ahora mismo pensando en cómo estaría la Concha, en cómo estarían los barrios de San Sebastián y la locura, ¿no? Que sería que la Real Sociedad ganase otro partido más en la Copa del Rey. Recuerdo que llegaría a la final invicta, ¿eh? Con solo 6 goles en contra y 24 a favor. Lleva una copa espectacular.
Bueno, así ha sonado Marco, el derbi. Hoy di Peña.
No, que decía, Marco, yo ya he perdido 3.
Joder, ya. Sí. Bueno, es lo que tiene la final.
Hay que,
¿no?,
tener un poco de piedad no, con él.
Claro, es que siempre el Barça por medio, siempre el Barça,
claro,
pues
claro,
es lo que
joder,
tiene.
No,
oye,
sí,
digo
sí,
que estos son los balcones de San Sebastián y de Bilbao en el día de hoy. Por ejemplo, la gente del Athletic de Bilbao. El derbi en las calles de Bilbao y el derbi en los balcones de la Real con el sonido de Rubén Martín.
¡Es el hombre de moda! La primera la hizo para Manu Naisimar. ¡La segunda de Valverde!
Tremendo, los goles de Rubén Martín de la Real sonando en las calles de San Sebastián. Bueno, pues alguien muy de la Real y alguien muy del Atleti de Bilbao. Yo, de toda la noche, seguramente el saludo que más me apetece dar es este, el que le voy a dar a Ramón García. ¡Ramón Chu!
¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Me pilláis aquí en un garito en Sevilla? Un segundo. A ver si puedo salir. ¡Oh, vaya fiesta hay aquí! ¡Espera un segundo! ¡Oye, que te llaman de tiempo a juego! ¡Pedirme una rondita, que ahora vuelvo! Voy a ver si salgo a la calle. ¡Un segundo! Aquí estoy, buenas noches.
¡Ramonchu! ¿Cómo estás? ¡Qué alegría encontrarte! O sea, que habéis ganado, entiendo, ¿no?
Hombre, claro, esta es la conexión que tenía que haber sido si todo hubiese sido normal.
Sí.
Ahora mismito entre sevillanas, entre el himno del Atleti y celebrándolo. Pero bueno, pues un guiño a la realidad que se nos ha ido entre las manos, ¿no?
¿Cómo estás tú y tu familia? ¿Estáis bien?
Pues todos bien, gracias a Dios.
Me alegro mucho.
Lo importante. Vosotros bien también,
sí,
te he preguntado
sí,
por todos, o sea que me alegro mucho también.
Bueno, Ramón Chu, muy del Atleti, hubiera ganado esta noche. A ver, uno de la Real, este es muy, muy de la Real, lo van a saber cuando empiece a contar cosas. Es el actor Gorka Ochoa. Hola, Gorka, ¿qué tal?
Gabón, buenas noches. Que Ramón Chu se ha confundido, que debe estar en otra final o algo. Que no, que hemos ganado nosotros.
Le han puesto un vídeo grabado,
Que hemos ganado por fin. Gorka, que estarás en otro bar en Sevilla, yo estoy en el mío, claro, esto es... ¡Qué lío! Nos hemos debido de liar.
Oye, Gorka, te digo una cosa, la puesta en escena que ha hecho Ramón Chu ha sido brutal, ¿eh?
Se la ha currado. En eso, igual que he visto una gabarra voladora en alguno de los vídeos del día, en eso son más entregados los vizcaínos.
Oye, Gorka, ¿tú eres socio de la Real? ¿Ramón Chu es socio de la Leti y tú eres socio de la Real?
Yo soy socio de la Real, sí, yo de pequeñito empecé a ir a Atocha ya, cuando existía todavía ese gran campo, que era Atocha,
sí,
ese campo inglés pequeño, esa pequeña bombona de Donostierra, y luego ya nos hicimos socios ya, porque íbamos con invitaciones de la Diputación, con la Icastola y demás, y luego ya nos hicimos socios cuando se empezó a construir la Noeta, y hasta hoy. Hay muchas temporadas que voy a pocos partidos entre el teatro y que estoy en Madrid y dando vueltas, pero en cuanto puedo, en partidos de jornadas entre semana me escapo. He estado también con la Champions por Europa, estuve en Vigo cuando perdimos la Liga, hace 18 años. Pero
o sea,
bueno,
muy de la Real. Gorka, ¿tienes hotel para Sevilla cuando sea la final o no?
Tengo, y esto no es mentira, tengo 4 fines de semana reservados hoteles para la final. Según se han ido dando fechas, he ido reservando, por supuesto, el primero era este que tenía ya todos los billetes y todo, porque tenía función en teoría ayer en Teruel, pero hoy me iba directo para abajo. Pero
o sea, en el universo paralelo tenías obra en Teruel y partido en Sevilla.
Volver a Madrid a la noche el viernes, y
¿sí?
No, el viernes, la víspera, ayer,
¿sí?
Y el sábado a la mañana, una vez que me iba a Sevilla a tomar cervecita fresca desde las 12 del mediodía. Pues no se ha dado el caso de uno ni de otro,
sí,
por
sí,
lo visto.
Verdad. Oye, entonces tienes hotel para Sevilla. ¿Tú, Ramón Chu, tienes hotel para Sevilla?
Yo desde octavos, yo reservé en octavos. Esto es verdad, ¿eh? O sea, sea, esto lo puedo demostrar reservando octavos y sigo teniendo el hotel para cuando se juegue.
O sea, tenéis los dos hoteles, o sea, se juega cuando...
Si te sigue jugando en Sevilla, sí, y todo sigue igual, yo tengo mis dos habitaciones reservadas para cuando sea la final.
Gorka, porque esto tiene que ser con público, sin público...
Hombre, no tiene ningún sentido.
No tendría sentido.
Final, y esta final, cualquier final, pero esta más, quiero decir, la Liga yo creo que puede plantearse jugar sin público, se termina, hay que terminarla, por el bien de todos, venga, va, pero una final, por favor. Pero claro, sin público también, vamos a salir 300.000 personas en cada ciudad, entonces también nos vamos a juntar muchos, entonces realmente no sé qué va a pasar, estamos todos en esta incógnita, en este sin saber, que yo qué sé, no sé cómo va a acabar esto, pero ojalá se juegue, aunque sean navidades, como está proponiendo la Leti últimamente, ojalá se juegue cuando sea, pero con público y se juegue, sí.
Bueno, esto, entonces Ramoncho, ¿cómo ha quedado? Aunque no me ha quedado claro, ¿cómo ha quedado el partido?
Hemos ganado 3-1.
3-1, ¿cómo ha sido entonces? Sí.
Pues muy bueno, un partido muy reñido, ha empezado muy bien la Real, han marcado primero ellos, pero sí, luego nos hemos venido arriba y tres de golpe.
¿Quién ha marcado? Que no me he enterado al final.
En el primer tiempo.
¿En el primer tiempo todo?
Sí, todo en el primer tiempo.
¿Quién ha marcado al final?
Iker Muniain, los tres.
Los tres de Iker Muniain.
Los tres,
tela,
sí,
tela,
sí. Los tres con la cabeza.
Los tres con la cabeza, en plancha.
Sí. Iker además, los tres de cabeza.
Pero Gorka...
Desde su campo, además, ¿no? Sí, además, increíble. Desde el centro del campo, los tres.
Increíble, ese lo he visto, brutal, ¿eh?
En
brutal.
Tu universo, Gorka, ¿cómo ha quedado esto?
No, es que era mucho salido, igual se ha venido arriba con el sí. 3-1 y a falta de 10 minutos se ha ido a comprar cerveza dentro o algo... Sí. Y hemos metido tres goles más. Hemos ganado 4-0.
No me jodas.
Pero no has entrado todavía. Entra en Twitter a ver.
Joder. El bar. ¿Dónde está el bar? Pero para ver.
Claro, te has ido al bar y te has perdido el bar de V.
Que me ponga corro el bar para ver las los goles.
Bueno, luego te ponga a Pedrito y a Lama y a Fouto que discutan.
Claro, claro.
Joder. Oye, Gorka y Ramonchu, que ojalá esta conversación se pueda producir, ¿no?, dentro de poco. Y porque era una final increíble, ¿no?, entre la Real y el Athletic Bilbao, nunca vista. O sea, ha sido una cosa que ha pillado por medio, ha roto los planes de un montón de gente, entre ellos los vuestros, que habéis reservado, bueno, Gorka cuatro veces y tú unas cuantas también, Ramonchu.
Bueno, yo he ido a las tres últimas, que las hemos perdido contra el Barça, sí, con mi hermano John Uriarte, compañero vuestro,
sí,
íbamos a sufrir las tres. Y este año yo tenía muchísima ilusión porque iba a ir con mi hija, que es también del Athletic, que es socia, mi hija mayor. Y teníamos todo preparado, ¿no? Y ella estaba con mucha ilusión y hoy, esta mañana, cuando me he levantado, lo primero que le he dicho, hija, a estas horas estaríamos viajando para Sevilla, ¿no? Pero bueno, ahí está pendiente y ojalá pueda cumplir también su sueño de ver una final de su Athletic con su aita, con su padre.
Bueno, Ramoncho está en un proyecto en el que le va fantásticamente bien en Castilla-La Mancha. ¿El otro día te vi en Telemadrid, que los ponen en Telemadrid los programas?
Sí, estamos ahí luchando, seguimos con el diario.
¿Sí?
Hemos tenido que parar un poquito ahora pues por todo este proceso del confinamiento, pero vamos, seguimos con el programa grabado, y luego había grabado estos de prime time, que eran sí, de noche, y entonces Telemadrid ha llegado a un acuerdo con Castilla-La Mancha Media, y los tres que nos dio tiempo, porque estaban grabados a finales de febrero, pues se van a emitir también en Telemadrid los miércoles, o sea que bueno, gracias a Dios, trabajo no falta, aunque ahora estamos a medio gas, a ver si con todo esto que vaya un poquito mejor, podemos incorporarnos de nuevo todo el equipo y comenzar otra vez con los programas en directo, que es lo nuestro, que es lo que hacemos en Castilla-La Mancha.
Triunfando como siempre, como te merece, Ramoncho. Y Gorka, ¿qué te has pillado? ¿Qué estabas haciendo? ¿La obra de teatro y qué más? ¿Estabas en algún proyecto de película o qué?
Pues estaba en una serie para Movistar, una serie ¿sí? de Malparaíso, la verdad que muy muy interesante y muy potente, pero nada, estamos en la mitad y ahí se paró, obviamente.
¿Cómo se llama? Perdona, Paraíso, has dicho.
Paraíso, sí. Y afortunadamente he tenido la gran suerte de teletrabajar como actor y ahora mismo estamos grabando una serie desde nuestras casas y demás para Televisión Española, Diarios de la Cuarentena, somos varios actores.
Ah, sí, Diarios de la Cuarentena, ¿verdad? Diarios de la Cuarentena.
Sí, pues ahí estamos, nos conectamos con los directores, el día de foto, hacemos nuestros planos, los colocamos aquí, bueno, pues toda la locura de estar solo en casa y por videoconferencia, pero la verdad que bueno, está siendo interesante y sobre todo estoy muy entretenido con todo eso, afortunadamente.
Oye, Gorka, que quedamos cuando esto se juegue de verdad, ¿vale? Los mismos, quedamos los mismos, ¿vale?
Por favor, sí.
Y nos hablamos y ya por las calles de Sevilla y a ver qué ha pasado. Gorka.
Y luego la cerveza real nos la tomamos.
Eso es. Gorka, un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Un placer. Buenas noches, ánimo a todos. Hasta luego.
Oye, Ramonchu, que...
Dime, corro.
Sabes que Marco Antonio es mi compañero en San Sebastián.
Sí.
Pero tú le conociste antes que llegara a esta radio, porque el tío estuvo en el Grand Prix, macho.
pero no te puedo creer. Me ha dicho un pajarito algo, sí. Pero digo yo, ¿pero quién?
Pero escucha, año 2003, Marco Antonio Sández, escucha este momento, que claro, tú conociste, has conocido a tanta gente que no te vas a acordar.
Claro,
pero
bueno,
pero este es el episodio con tu ciudad, con tu pueblo concursabas, ¿no, Marco?
Con mi pueblo. Corcubión contra Caparroso, Corcubión. Es un pueblo de Navarra.
¿Contra quién?
Contra Caparroso, que es un pueblo de Navarra.
Iba vestido de la Edad Media, ¿no? Y iba corriendo hacia la vaquilla, que tenía que sacar una espada como Excalibur, ¿vale?
La gincana esa que hacíamos.
El tío termina el primero y se sienta al lado de Ramonchu.
Le coronan al de Corcubión, majestad. Puesto a sentarse. Ahí estaban viendo ustedes el primer plano del nuevo rey de Corcubión, que se llama...
Marco Antonio.
¿Cómo?
Marco Antonio.
Marco Antonio, pero tú eres César más que rey, macho. Con ese nombre, pues Marco Antonio, que ahora está coronado rey del Gran Prix.
¿Qué te parece, Ramoncho?
Oye, me parece buenísimo esto, macho. Qué documento histórico, Marco Antonio, ¿no? ¿Cómo me voy a acordar? Que es imposible que me acuerde 11 años haciendo el Gran Prix, tantos pueblos, no me puedo acordar.
Yo recuerdo, Ramoncho, lo que a mí me había impresionado, fíjate, al margen de lo que era esa prueba, que era preciosa y que...
Sí, era bonito, ¿eh?
En ese momento, además, en esa prueba estábamos empate y había que desempatar y yo no podía ni con el alma, ¿no? Porque era una gincana de varias pruebas y tal. Pero me había impresionado el cómo lo hacíais. Ya tenía la inquietud periodística, pero yo flipaba. Yo decía, Dios mío, es imposible que se sepan todos estos textos, que lo hagan de esta manera, que lo hagan tan seguido y que lo hagan de manera tan, tan profesional
y tan perfecta. Ese era el lujo del Gran Prix, ¿no? Yo siempre decía que lo más divertido del Gran Prix era hacerlo, porque hacerlo todo, aunque era grabado, era un grabado como si fuese directo, lo hacíamos del tirón, y allí no había guión ni había nada, porque yo tenía que improvisar lo que allí pasaba. Corro, lo más parecido a Grand Prix era cualquier retransmisión deportiva.
Sí,
yo decía,
sí.
Esto hay que retransmitir lo que está pasando.
Efectivamente, entonces, como si fuera un partido de fútbol.
Lo que pasa es que yo me lo pasaba bomba, pues con toda la gente y con todo aquello, lo tenía muy controlado y muy engrasado, y bueno, y era muy bonito hacerlo, la verdad.
Y luego, Ramoncho, lo que proyectabais, porque era un programa muy visto, yo le contaba, le contaba a Luis Basteiro, yo recuerdo aquella época que parecía el Tom Cruise del pueblo, tú.
Había
triunfado yo en la tele.
Bueno, Ramoncho, que...
un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte, me ha encantado hablar contigo. Y sabes que se te recuerda muchísimo aquí, muchísimo. Y
yo
es, bueno, no pasa año que no recordemos el festival que diste el día de tu 50 cumpleaños. Que diste un festival...
No estuvo mal.
Bueno. La cantidad de comida que trajo Ramoncho, que fue un espectáculo... Bueno, es insuperable, no se ha superado todavía. Y eso quedará para los anales de la historia.
Ramoncho, una bilbainada, que decimos
nosotros. Sí, señor,
nosotros.
total. Ramoncho, un abrazo muy fuerte.
Para los 60 hay que repetirlo.
Hombre, claro, por supuesto. Que un abrazo, nos encontramos pronto.
Que me dice aquí el pinchadisco, Bueno, oye, aquí me quedo tomando algo, ¿eh? Una sevillana también o algo que ponga por aquí.
Adiós, Ramoncho.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. Un genio. Bueno, Marco Antonio, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros.
Peña, ya lo haremos de verdad, seguro.
Pues sí, oye, y decir que Ramonchu ha estado caballero, no ha hecho mucha sangre,
sí.
Porque podía, en su final virtual, podía haber acabado con un 0-1 gol de Íñigo Martínez, como ha habido
burlando
por las redes una narración.
Bueno, eso habrá que verlo en el momento. Peña, un abrazo, gracias.
Venga, buenas noches.
Hasta luego, más cosas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Quiero que conozcas a Chelo, jubilada de 71 años y que hace 2 años empezó a escribir su vida en un cuaderno a mano.
Hay momentos que me río, hay momentos que lloro.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Es posible hacer test de forma tan masiva?
Lo primero que habría que aclarar a la gente es que hay varios tipos de test. Si tuviésemos que ver si una persona ha estado infectada...
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Desde Marqués de la Concordia nos sumamos a los aplausos por los que nos cuidan y además proponemos un brindis. Porque pronto volveremos a disfrutar de los bares y de las cenas con amigos. Ahora es tiempo de que la Concordia reine en nuestros hogares. Marqués de la Concordia. Bodegas centenarias en Rioja Alta desde 1870. Y ahora en viandas.shop.
Profesional. En estos momentos difíciles, Bricomart sigue contigo. Ofrecemos un nuevo servicio de suministro de materiales exclusivo para los profesionales de la construcción y la reforma que tengáis que seguir con vuestra actividad. Haz tu pedido y elige recogida en almacén o envío a obra. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Esto es un extra de agradecimiento. Esto, un extra de esfuerzo. Y esto, un extra de profesionalidad. El origen marca el carácter. Gracias a los que hacéis que sigamos disfrutando del sabor de lo nuestro. Porque ese es nuestro origen. COSUR comprometido con nuestro país. Ahora en COSUR.com te lo llevamos a casa. COSUR Virgen Extra. El origen es un extra.
Soy Emilio Sánchez Vicario. ¿Conoces Leotrón? El cansancio a mí no me detiene. Mis compañeros de pista, Leotrón Energía y Leotrón Articulaciones, que por su contenido en vitamina C y B contribuyen a disminuir el cansancio y la fatiga. Descubre qué producto Leotrón se adapta mejor a tus necesidades en vitaminasleotron.es.
Leotrón es un producto de Angelini Pharma España.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, cuéntame lo último que ha pensado Rafael Nadal y su equipo.
Bueno, él y su equipo, pues ya que tiene una pedazo de academia, la Rafa Nadal Academy by Movistar, ¿por qué no ponerla a disposición del ATP y de la Agüita, ojo, de tenistas masculinos y tenistas femeninas, para hacer allí la pretemporada, si alguna vez esto se acaba? Evidentemente ha vuelto a dejar claro, igual que lo hizo en el partidazo, que el tenis ahora mismo es lo último en lo que piensa y que lo importante es la salud de la gente, pero que una vez que esto se pueda retomar, pues oye, ¿por qué no traerse a varios de los mejores tenistas del mundo, chicos y chicas, vivir en la academia, que para algo tiene instalaciones lo suficientemente saludables, espaciosas y demás, para poder cumplir todas las reglamentaciones, entrenar en la academia y competir en la academia? De hecho, pueden incluso, o lo van a hacer si al final decide salir adelante todo esto, televisar los partidos y que podamos disfrutar, aunque sean partidos de pretemporada, pues por fin con algo de tenis de competición entre los mejores tenistas del mundo. Se basa muy sencillo, Corro, en que en Mallorca, al tratarse de una isla, el impacto del coronavirus no está siendo muy, muy fuerte, y en esto que te digo, que la Academia Rafa Nadal es referencia en el mundo entero por todas las instalaciones que tiene, y sí que podría, a nivel espacio y a nivel piscina, zona de entrenamiento, pistas, todas las del mundo y tal, pues acoger a todos estos tenistas.
Muy bien, pues la idea es fantástica, y si no hubiera más remedio, pues no estaría nada mal que allí se juntaran unos cuantos buenos tenistas, incluso hicieran un torneo. Ángel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Chao, chao.
Hasta luego. El director de la sección de deporte de la Agencia EFE es Luis Villarejo. Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno,
Corro,
Luis, buenas noches. Luis, que está dirigiendo la sección de deporte de la Agencia EFE, tiene ya una larguísima y dilatada carrera en el periodismo español, pero también en las instituciones. Por ejemplo, ha sido el director de comunicación del Consejo Superior de Deportes. O sea, que personas así que sepan más de cómo funciona el deporte en España, con más calibre que Luis Villarejo, hay pocas. Y ahora está intentando reinventar un poco, como muchos, el periodismo en este momento, ¿no? Que estamos en un momento, Luis, de reinvención casi. Si estás haciendo algunas cosas muy chulas, que está hablando yo contigo esta mañana, que estáis haciendo videoconferencias con la agenda que tenéis vosotros, con deportistas muy potentes, ¿no?, haciendo conversaciones sobre lo que está ocurriendo, ¿no?, en este momento.
Sí, yo creo que la pandemia se ha dividido en dos partes. Estas tres primeras semanas, yo creo que necesitaba la sociedad, además, pues sacar a todos esos deportistas que son médicos, enfermeros, enfermeras, que están echando una mano y por todos los sitios, y yo creo que hemos plasmado, ¿no?, en la sociedad, a través de EFE, hemos sacado por todo tipo de, por toda España, ¿no? La cantidad de deportistas, ¿no? De gente que colabora con la Cruz Roja, quien parla Castillejo, por ejemplo, y bueno, multitud, y Joel González y su, con su hermana, ¿no? Que se juega la vida todos los días en helicópteros de emergencia, en definitiva, muchísima gente, ¿no? Y por hoy, esa primera parte de la pandemia, pues hemos estado ilustrando a un montón de deportistas, ¿no? Que la verdad que descubres, ¿no? Que no, la cantidad de, no solo es fútbol, se vive el hombre, ¿no? Y hay un montón de gente polideportiva, de deportes más emergentes, más pequeños, que bueno, que compatibilizan su labor con trabajar y echar una mano en un montón de hospitales, ¿no?
Hemos descubierto además la videoconferencia, ¿verdad, Luis? Para todos. O sea, este es el nuevo método de conversación con la gente.
Sí, yo creo que sí. Y bueno, hay que sacar siempre botella medio llena, ver algo positivo, porque si no, la verdad que te da algo. Y yo creo que sí, ¿no? Que a través de las plataformas de Skype, hemos descubierto pues Skype, Zoom, ¿no? Hangout, que habitualmente a lo mejor las utilizábamos, pero no tanto, ¿no? Se han convertido, hay un antes y un después, y a partir de ahora, sin duda, ¿no? Es un paso adelante, ¿no? Del periodismo, la gente está localizada en casa y el protagonista sabe que ya no solo vale con que te llamen por teléfono para decirte algo, sino que tiene que sentarse en el salón de su casa o en la cocina y hablar contigo a través de la imagen y ser grabado, evidentemente, ¿no? Yo creo que esto es para el periodismo es algo muy, muy novedoso y que ya los protagonistas lo aceptan, ¿no? Y eso es muy importante para nosotros, para el futuro, ¿no?
Luis, ¿qué estás viendo? ¿Cómo ves la desescalada del deporte, esta palabra que se ha puesto de moda en el ámbito político? ¿Cómo crees que va a ser la desescalada en el deporte, bueno, español, ¿no? Que es el que nos preocupa a nosotros, y un poco internacional, porque va unido también, ¿no? De todo lo que pase en el resto de países.
Pues la verdad que me imagino que a puerta cerrada, pues espero que sea lo antes posible. Espero que junio, mayo, finales de mayo, junio, yo creo que a puerta cerrada se terminen las competiciones. Pero lo que es volver a lo que estamos acostumbrados nos queda mucho tiempo. El otro día, por ejemplo, en Italia, el presidente de la Federación de Tenis de Italia daba por lo menos para volver al Foro Itálico un año, año y algo. Y son cifras que a veces nos suenan extrañas en nuestro país, pero que nos tenemos que acostumbrar a que todo lo que sean eventos con público vamos a tardar bastante tiempo.
Estaba pensando yo, Luis, que sin público es casi como un videojuego, porque no sé si nos vamos a ser capaces de acostumbrarnos a verlo, a disfrutarlo sin público, sin la emoción del público. Aquí el único partido que se jugó en la Liga Española fue el Eibar Real Sociedad y transmite poco, ¿eh? O sea, es difícil engancharse a eso.
Sí, el otro día hablaba yo con Caranca, que había estado de observador de la UEFA en el último partido, que fue por cerrado en el Dortmund con Paris Saint Germain en el Parque de los Príncipes. Y me relataba eso, ¿no? Que eran 6 personas en todo el estadio, ¿no? Era deprimente, pero bueno, es lo que hay. Pero yo creo que para salvar los derechos de televisión y para salvar la industria del fútbol es necesario, ¿no? Que se jueguen los partidos a puerta cerrada. De todas formas, yo creo que estos días son muy interesantes para, desde el punto de vista de la reflexión del periodismo. ¿Y ahora qué? Yo creo que es lo que el fútbol después de la pandemia, el deporte después de la pandemia, ¿qué es lo que nos toca, ¿no? No sé, yo creo que hay reflexiones muy interesantes estas semanas, ¿no? Me quedo con una de Joaquín Caparrós el otro día diciendo que las canteras al poder, aquel club que haya cuidado la cantera estará arriba, el que no haya la cuidado estará abajo. Y para eso, por supuesto, FIFA y UEFA tendrán que arbitrar medidas para que no haya asaltos y robos de jugadores.
Que ves un fútbol que no puede comprar Mbappés.
Sin duda. Vamos, yo por lo que veo y hablo con gente de fútbol igual, ¿no? Igual el otro día Miguel Ángel Mostaza, que es un clásico del atletismo.
Sí, un manager del atletismo, bueno, el mejor manager del atletismo que ha habido en este país.
El mejor, número uno, contaba esto, ¿no? Como a lo mejor si esto se recupera para el atletismo, y dices, bueno, y se le van a dar visados a los atletas africanos para que vengan a correr a las grandes pruebas europeas a partir de, con el retraso que van en África, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Mínimo otro año, ¿no? De parón. Bueno, vamos a ver, no sé, tampoco hay que ser pesimista del todo, pero sí, bueno, realista y ver poco a poco cómo salimos de esto.
Territorio desconocido, que digo yo en este momento. Sí. Territorio desconocido. Luis Villarejo, que es director de los contenidos de deportes de la Agencia EFE y más cosas. Un abrazo, Luis, gracias.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Fernando Ruiz, que es el máximo responsable de Eurosport en España. Hola, Fernando, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Qué bien te oigo. ¿Tienes enchufe o qué? ¿Te han metido también por el canuto bueno? Te digo francamente bien.
Ah, sí,
Nos ha costado, ¿eh?
Sí, ya te digo yo que no sé qué está pasando, pero ¿algo entre pasa? El diluvio universal que está cayendo sobre mi pueblo y los problemas de comunicación...
¿Dónde estás, Fernando?
En Torrejón.
En Torrejón, sí, claro, sé que vives en Torrejón, pero me has dicho el pueblo. Torrejón, bueno, con cariño dices Torrejón pueblo, ¿no?
Sí, hombre, que somos de Torrejón de toda la vida.
Te decimos pueblo. Vale, perfecto. ¿Cuántos habitantes tiene Torrejón de Ardoz?
Pues tiene 130.000.
Por eso digo.
Pueblo grande, ¿no?
Pueblo grande, sí. Oye, que estaba hablando con Luis Villarejo de que qué estáis haciendo vosotros. Que estuve hablando ayer con Miguel Ángel Méndez y me contó algunas cosas también de qué vais a hacer en la semana que viene. He visto la Montonera ya haciéndola a través de videoconferencias, que es como se hace la tele ahora, Fernando, ¿no?
Sí, bueno, pero lo bueno de esto, creo yo, Corro, es que si nos dicen hace poco, ¿eh? No hace falta que nos remontemos una década más atrás, que íbamos a hacer un programa de televisión, cada uno en su sitio y con un ordenador, pues nos hubiéramos vuelto locos, ¿sí? ¿No? Y en realidad, pues nos dio bastante satisfacción el jueves pasado estrenar La Montonera con Adrián García y Alberto Contador, porque la gente del ciclismo está ávida, ¿no?, de que le cuentes cosas del mundo de la bici, ¿no? Y creo que Contador es un fenómeno en todos los sentidos, un gran descubrimiento mediático, y bueno, pues todos los jueves a las 7 tenemos La Montonera.
La que ha liado esta última semana, Contador, ¿eh? Ha estado en todos los papeles, ¿eh?
Sí, la verdad es que es además es un tipo que arrastra un montón de gente en todo el mundo, yo lo alucino. Y cuando va por ahí, que no deja de hacer bolos en época normales, ¿no?, como la que estamos viviendo, pero es increíble lo que le quieren en todas las partes del mundo. Es una cosa de locos, de verdad.
Un superdeportista y, como dices tú, un gran comunicador. Comunica muy bien. Oye, que le estaba preguntando a Luis Villarejo que cómo crees que va a ser la desescalada. ¿Qué ves al margen de esto de sí, partidos sin público? ¿Cómo crees que va a ser el nuevo deporte, el deporte inmediato?
No lo sé. La verdad es que hay tantas incertidumbres. Yo la única certeza que tengo es que pasarán meses antes de que veamos estadios o canchas llenas, ¿no?, de gente. Eso creo que lo tenemos todos claro. Y a partir de ahí, todos son incertidumbres, porque es una época nueva la que nos ha tocado vivir. Lo que está claro, y estaba escuchando al amigo Luis Villarejo, que es un fenómeno, pues es que bueno, todo el mundo va a tener que adaptarse y vamos a vivir una época en el mundo del deporte que nada va a tener que ver a la época previa al confinamiento y al coronavirus. Y bueno, pues los precios de muchas cosas, de fichajes, de entradas, creo que de todo en general, pues van a caer, y creo que estamos entre una nueva realidad, ¿no?
El fútbol profesional es un mundo aparte, tú que eres un gran conocedor de deportes como el baloncesto, el tenis, el ciclismo. El tenis quizá, bueno, el tenis es un deporte muy potente, muy global, como nos dijo el otro día Rafa Nadal, y que es difícil que se ponga en marcha con público, porque es un deporte que está viajando constantemente, es muy difícil, ¿no? Pero a ver cuántos equipos de baloncesto buenos aguantan, ¿no? Esto es un nuevo mundo del deporte.
Absolutamente, ¿no? Mira, en el mundo del baloncesto yo creo que hay una cosa bastante curiosa. Yo creo que los equipos que han trabajado bien los últimos años con un presupuesto bastante comedido, creo que pueden salir más o menos adelante, pero aquel que se haya pasado bastante presupuestariamente hablando, con grandes fichajes y un tanto por ciento del presupuesto anual pues demasiado elevado para pagar las fichas de los jugadores, realmente van a tener que replantearse un montón de cosas, ¿no? Y en el mundo del tenis, pues fíjate, yo me quedo, por ejemplo, claro, aquí estamos pendientes todos de los Nadal, Djokovic, Federer, etcétera, que evidentemente no tienen problemas, pero mira, el otro día Pablo Carreño, que no es precisamente un mindundi, sino que es una de las grandes raquetas del mundo, planteaba, mira, si yo no juego, no tengo ingresos, y es que no tengo ingresos. Porque pasar una ronda, pasar dos rondas de cualquier torneo, pues vas sumando dinero y ese es el que te llevas al final de año. Pues imagínate el número 230 del mundo, ¿no? Que en cualquier otra profesión, el número 230 del mundo, pues tiene la vida solucionada. Pero en el tenis hay gente que lo está pasando muy mal también, ¿no?
Un nuevo mundo. Fernando, bueno, atentos a las pantallas de Eurosport. Como digo, la próxima semana creo que será un programa Miguel Ángel Méndez, que va a estar muy chulo. Y, bueno, nuevos tiempos para la tele, nuevos tiempos para el deporte, nuevos tiempos para la información. Hay que reinventarse y hacerlo con optimismo y mirando hacia el futuro con buena cara. Bueno, ahí te dejo en el pueblo, ¿eh?
Pues aquí seguimos, sí, y expectantes ante el estreno de Confinados con Miguel Ángel Méndez y Álex Correcha.
¿Tiene hora la semana que viene?
Sí, martes y viernes, dos programas a la semana, sí. A las 7 de la tarde en Eurosport 2, a las 10 de la noche en Eurosport 1 la repetición, con invitados realmente especiales, y yo creo que Méndez y Correcha, a Correcha le he sufrido yo bastante como pareja, y
creo que
lo van a hacer más o menos.
Yo creo que lo van a hacer bien, sí.
Tiene pinta.
Bueno, Fernando, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Chao, chao. tramo final de los sábados es para el recomendador, para Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro. Vaya temazo me has puesto, The Hype.
Sí, señor. Hombre, me alegro mucho que sepas quiénes son estos.
Hombre, sí, sí, sí. Lo he bailado, lo he bailado.
Lo has bailado en otro tiempo.
En épocas mozas.
En otro tiempo. Correcto. Oye, que, bueno, la semana pasada, no, la anterior, porque la semana pasada no hubo por la Semana Santa, estuviste hablando de cosas recomendables de fútbol americano. Y creo que hoy vienes con la segunda parte.
Sí, segunda parte, porque es que hay mucho donde elegir, además por petición popular, porque lo mejor que tiene este programa, como siempre, son los oyentes, y muchos me decían, oye, ¿y por qué no hablas de esto? ¿Y por qué no hablas de esto? Digo, bueno, pues hago una segunda parte de fútbol americano.
Pues vamos a ella.
Recordar que la última entrega hablamos de Un Domingo Cualquiera, de Titanes, de Rudy, de Invencible, o sea que si alguien dice, ¿por qué no las dice ahora? Bueno, es que ya las comentamos.
Ahora le digo a Dani Asenjo, que es el quien está tuiteando, que haga un hilo con lo de la semana pasada.
¿Vale? Perfecto. Pues una de ellas que sí que al final no me acuerdo quién te envió un mensaje, Gorro, pero
Dani fue.
Ah, fue Dani, claro, sí. Claro. Pues mira, Dani, para ti hacemos Draft Day, porque es un peliculón con Kevin Costner, mira, escucha.
Sonny, I hope you're listening. You run this team, you're the general manager, you can fix me.
Hey Tom.
Hey Sonny.
Es un peliculón, no tanto de deporte, es decir, no esperéis muchas escenas de partidos y de cosas que pasan en el césped, en este caso, en la hierba del fútbol americano, porque no va de eso, pero va de despachos, de teléfonos, de tensión, narra la noche. No es una historia real, es una historia ficcionada, pero por supuesto basada en cómo funciona el draft de la NFL y que encantará a todos los aficionados también de la NBA, porque el funcionamiento es prácticamente el mismo. Kevin Costner, Jennifer Garner, el director es Ivan Reitman, que es este director que hizo muchas comedias en los 80, bueno, películas tipo Cazafantasmas y Los Gemelos Golpean Dos Veces y tal, y es una película muy, muy, muy entretenida del mundo del
cierto,
deporte.
Es que creo que es NFL, el jueves que viene hay draft de la NFL, ¿puede ser?
Sí,
¿es el jueves? Sí, ¿no?
Sí. Vale, sí, vale. Sí. Los Cleveland, bueno, no sé si es el jueves exactamente, pero es de aquí poco, sí, es esta semana. El equipo sí que es verdad.
23 de abril, jueves, sí.
Vale, perfecto, mira, pues San Jordi, que tenía que ser aquí en Barcelona,
sí,
y, no, bueno. Y no, bueno, en Cataluña, y no será. El equipo sí que es de verdad, son los Cleveland Browns, que sí que prestan las instalaciones y el escenario para la película, pero la historia, como digo, no es verídica. Vamos con la siguiente película, que el título ya os recordará muchas otras cosas.
Gentlemen, the hopes and dreams of an entire town are riding on your shoulders. You may never matter more than you do right now.
Es la voz de Billy Bob Thornton, que por cierto es un actor que es un loco del deporte y en concreto del fútbol americano. Ha narrado varios documentales. Esto pasa con algunos otros actores, luego hablaremos de otro. Pero bueno, Lawrence Fishburne, por ejemplo, es muy fan de la NBA. Billy Bob Thornton es muy fan del fútbol americano y por eso protagoniza esta película que se llama Friday Night Lights, precisamente. Igual que la serie es posterior, la serie es de 2007, la peli es de 2004.
¿Qué es mejor, la serie o la peli?
No, la serie es mejor.
La serie, ¿no?
Sí, vale. Sí, la serie es mejor, pero bueno, la peli está bien, ¿eh? Narra la historia real de los Panthers, que es un equipo de instituto de Odessa, en Texas, y que le pasa una serie de cosas a nivel personal a muchos de los jugadores y luego a nivel colectivo. La serie es muy buena, posiblemente es la mejor serie de deportes relacionada con el mundo del deporte que yo he visto, como mínimo. Y la peli es el origen de todo esto.
Tercera peli,
dale.
¿Qué es esto?
Ha sido un accidente.
¿Accidente? ¿Por qué le vuelves a dejar entrar?
Ya sabe por qué le han dado.
¡Espera, es mi madre!
¡Muéstrame un poco de respeto, cabecito!
¡Fuera de aquí!
¡Caballeros, poneos en fila!
Tienes 17 años. ¿Dónde estarás dentro de 4?
No lo sé.
Si no encuentras una alternativa, morirás.
Lo he querido dejar hasta aquí porque al principio parece que fuera una peli de acción o de violencia. Se llama La vida en juego y es la historia real también de los Kilpatrick Mustangs. Los Kilpatrick Mustangs no son un equipo de instituto como el de Friday Night Lights, no son un equipo universitario, no son un equipo profesional, son un equipo de una cárcel, en concreto de un centro de detención de delincuentes juveniles, de menores. Y es la historia real de cómo un entrenador, en este caso es The Rock, el actor
Dwayne Johnson.
Dwayne Johnson, uno de los, creo que es el mejor pagado de Hollywood hasta hace poco.
Sí,
¿verdad?
sí.
Y es el que se encarga de que, bueno, de que los jóvenes tengan autoestima, que canalicen la ira y la violencia que han vivido en las calles, en el campo de fútbol americano, pero con educación y encontrándose a sí mismos, esta típica historia que tanto gusta en Hollywood. Y es una historia real. La peli no es nada del otro mundo a nivel, o sea, no es que sea una peli ni que haya ganado premios, ni que tenga un guión muy, muy espectacular, pero es una buena peli de fútbol americano. Aquí sí que hay muy buenas escenas de fútbol americano. Y nos quedan dos.
Cuarta película.
Rip it! Let's go!
I love you, Chris Griffin.
Hey, that was a big hit today.
Bueno, acaban de decir el título de la película, We Are Marshall, pero ¿qué pasa? Sube, sube.
What's happened?
All 75 people are dead in the greatest disaster in college sports.
75 muertos en el desastre más, esta es la más trágica de todas, Corro, pero es una historia real también, en el desastre aéreo más grande del deporte universitario americano. Es la historia real de la Universidad de Marshall, en la que en un accidente aéreo muere en 1970 todo el equipo, pero todo el equipo quiere decir directivos, aficionados, por supuesto los jugadores, cuerpo técnico, iban todos en el avión se estrella, no sobreviven, y el año siguiente, el 71, llega un entrenador nuevo a intentar reconstruir el equipo y a dar un poco de esperanza a una ciudad que lógicamente está pues llena de dolor y tal, y ese entrenador es Matthew McConaughey, que sí, es...
Estaba leyendo aquí que no la he visto esta, joder, pero se tiene una pintaza, ¿no?
No, tiene muy buena pinta, además, bueno, ya te digo, porque la he visto, que no es, a ver, no es una película que cuando yo pienso en las mejores películas deportivas no me viene esta la cabeza, sí. Pero tiene una calidad dramática y de reparto bastante superior a algunas de las que hemos dicho en esta lista. Está también Matthew Fox, está January Jones antes de hacer Mad Men, está Anthony Mackie, que luego haría algunas pelis de Marvel, o sea que el reparto está muy bien.
We Are Marshall, nos queda una.
Venga, la más ligera de todas.
Shane Falco had given up his dream of playing for the pros.
Hey, Falco, you're not even a has-been. You're a never-was.
Thanks, guys.
Until fate. The player's
strike became. Se llama Equipo a la Fuerza. Es una comedia, ya te lo digo ahora, que es la más cachonda de todas. Pero está basada también, ya, todo lo que te traigo es o real o semi-real. Está basada, ellos dicen loosely, que es como, está basada libremente o sí, débilmente, sí. En la huelga del 1987 en la NFL. Y es la historia de, ojo, porque son Gene Hackman y Keanu Reeves, o sea que está bastante bien también, ¿eh? El reparto. Es la historia de unos jugadores que son suplentes, que son los que cortan, los que nadie quiere, que son The Replacements, que es el título original de la peli, y que están completamente fuera de la NFL. Pero ¿qué pasa? Hay una huelga, los profesionales no quieren jugar, así que les toca jugar a ellos. Y ahí, bueno, se crea toda una serie de situaciones cómicas que ya se escapan un poco del mundo.
Bueno, buen argumento. Deporte. Que todas las que has traído hoy, todas tienen muy buena pinta, ¿eh?
Sí.
Has traído muy buen material. Algunas de ellas, yo por lo menos no había oído hablar de ellas y tienen pinta como para...
Para mí las mejores, si solo podéis ver dos, son Draft Day y We Are Marshall. Son las dos.
Draft Day y We Are Marshall, perfecto. Sí. Oye, que una cosa que lo contamos en Navidad es que dijiste que se iba a estrenar un documental de Michael Jordan con imágenes inéditas. Sí. Bueno, un documental, una serie de 10 capítulos, 10 horas, y se estrena mañana, ¿no?
El día, bueno, técnicamente es el lunes. Es
o
el
sea,
día
el lunes, 20. Entre el domingo y el lunes, vale.
Exacto, es un día raro para estrenar, pero sí, se estrena y van a poner 2 horas cada semana, es decir, 2 episodios, por decirlo así. O un episodio de 2 horas, si lo quieres decir, porque al final son 10 horas de documental, como dices. Y hoy ha salido la historia en un artículo de Ramona Shelburne de ESPN, que ESPN es...
Hombre, Ramona Shelburne.
Sí, mítica, del profe Paniagua y tal. Ha explicado lo que hay detrás de este documental. Te lo voy a resumir muy rápido porque es muy tarde, pero se ha sabido que en 1997 Adam Silver, que hoy es el jefazo máximo de la NBA, era jefe de NBA Entertainment, que es la empresa que hacía DVDs y documentales y tal, y dijo, bueno, me cuentan que es el último año de Jordan. En aquel momento pensaban que era para siempre, luego volvió con los Wizards, pero dicen, bueno, este tío se va a retirar, es el mejor atleta que hemos tenido nunca, hay que intentar grabar este último año suyo. Bueno, no quería nadie al principio. Michael Jordan, que es muy controlador de su espacio, de la imagen y tal, no quería poner una cámara en el vestuario y tal, y le convenció a Adam Silver diciéndole, mira, vamos a tener el control tú y yo. O sea, si esto que vamos a grabar, si tú no quieres, no se va a emitir nunca. Y mira, en el peor de los casos tendrás tú los mejores vídeos caseros de la historia del planeta para enseñar a tus hijos. Entonces dijo Jordan, bueno, va, ok, de acuerdo. Dejó que se grabara eso y efectivamente nunca, o sea, cada año se lo han preguntado y nunca, desde el 97 hasta el 2016, o sea, en 20 años, no ha querido Jordan que esto saliera a la luz porque dice que no le daba una buena imagen de él y tal.
No, ha dicho que van a pensar que soy una persona horrible.
Exacto,
lo
exacto. Esta frase se ha hecho famosa esta semana. Bueno, y al final hemos sabido en el artículo de hoy de Ramona Shelburne que el día que Jordan dice que sí es el mismo día en que LeBron James hace el desfile en la ciudad de Cleveland con el anillo que le gana a los Warriors.
Vale.
Ese día Jordan dice, bueno,
ahora voy a sacar yo esto.
Voy a poner las cosas en su sitio y voy a sacar
el
esto.
El lunes, el último baile, Michael Jordan, una pasada. El sí, recomendador, Dani Senabre. Un abrazo, gracias.
Un abrazo a todos.
Un Peaky Blinder. Basteiro, hola Basteiro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Lo que te dé tiempo de aquí hasta la una de la mañana.
Pues en fútbol, los jugadores del Girona han aceptado una rebaja salarial del 15% si no se reanuda la competición y un 3% si lo hace a puerta cerrada. Ha hablado Sandro Rosell en Mundo Deportivo, la entrevista se publica mañana y ha dicho, entre otras cosas, que si no hubiese sido presidente del Barça no habría ido a la cárcel. En el mundo del motor ha hablado Carlos Sainz, hijo, en el Instagram de Andy Southet, sobre el futuro de la Fórmula 1, esto ha dicho.
La última que no se ha cancelado ni pospuesto es la de Austria, en la que parece estar todo el mundo ya empujando bastante para que se pueda correr ahí en julio. A mí no me parece una mala idea, me parece que siempre que hay que tener esperanza y optimismo para poder volver a correr, sobre todo porque algún día...
Y me dice Carlos Miquel sobre Carlos Sainz, que mañana se estrena en el Gran Premio Virtual de China de Fórmula 1, lo va a hacer entre otros contra Leclerc o Norris, será a las 7 de la tarde.
Gracias, Basteiro.
A ti.
Muy bien, pues está Herrera preparado con los vinilos para ponerles un poco de música y de letra a esa música, que lo hace de vicio, como no podía ser de otra manera. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE, y como les digo siempre, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.